Eclesiastés 3 y versículos 1 en adelante dice: hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Entonces, concluyo de lo que acabamos de leer, que Dios nos ha dado muchas cosas que hacer y muchas cosas que disfrutar. Ganas de trabajar, ganas de lograr cosas, y el privilegio, añado, de disfrutar de intimidad con una mujer en el matrimonio. Pero la pregunta que surge, que Salomón hace después de haber observado todo esto, es la segunda parte del versículo 11. Él dice: también ha puesto Dios la eternidad en sus corazones. Entonces, hay muchos placeres lícitos que Dios nos ha dado para disfrutar, pero por alguna razón ninguna de ellas te ha satisfecho. Sigues con hambre. Y la pregunta es, ¿por qué? Y te responde Salomón diciéndote, porque Dios ha puesto en ti eternidad. ¿Qué significa eso? Significa que tienes un hambre insaciable, enorme, excesivamente grande. Entonces, tú pensabas tal vez, si tienes una conciencia muy suave, pensabas tal vez que tus deseos sexuales venían directamente de la fosa negra. Pero no, en realidad, ese es un hambre que Dios ha puesto dentro de ti y es enorme y es bueno. Hambre es bueno. Es tan excesiva tu hambre que sexo jamás puede saciarlo. Tienes demasiada hambre para que cualquier placer en este mundo te sacie. En ese sentido, lo que sientes es completamente normal. Y de hecho, Jesús mismo, en Lucas capítulo 6, versículo 21, Dios, el Hijo de Dios, dice: bienaventurado el que tiene hambre. Hay un problema contigo si no tienes hambre. Entonces, es bueno que tengas hambre. Es dado por Dios. Pero la serpiente antigua también sabe cuánta hambre tienes. Y te va a tratar de convencer que sexo y otras cosas como dinero, poder, fama, pero ahorita estamos hablando de sexo, va a satisfacer ese hambre que tienes. Esa es su meta de él. Él quiere engañarte para que tú pienses que si persigues inmoralidad suficiente, vas a encontrar lo que buscas. Recuerda, lo que buscas es bueno. Buscas satisfacción por un placer tan grande que Dios ha puesto dentro de ti que nunca vas a parar hasta que lo encuentres. Y Satanás lo sabe. Entonces él va a encontrar placeres pequeños para distraerte, para saciarte suficiente como para no saber que tienes hambre por mucho más. tu problema no es que tienes mucha hambre, tu problema es que tienes demasiada hambre y no te das cuenta. Satanás lo sabe. Entonces hoy, si Dios quiere y permite y responde a mis peticiones, tienes que aprender esta mentira hoy. Piensa en todas las veces que has fallado sexualmente. Y recuerda qué tan lejos de satisfecho quedaste. Tú piénsalo. Recuerda ese momento después de satisfacerte, cómo te sentiste. ¡Ay, qué satisfecho me siento! Si eres hijo de Dios, no puedes ser más lejos de la verdad. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento que no sentiste la satisfacción que pensaste que ibas a sentir? Te dio más hambre. Y entonces creció tu hambre por más. Además, tu conciencia te dolió y te sentiste sucio. ¿Por qué te sentiste sucio? Dos razones. La primera razón por qué te sentiste sucio es porque sexo solo es para el matrimonio. Y solo se siente bien y limpio en ese escenario. Es la primera razón. La segunda razón es porque tu alma ruge al ser engañado otra vez. La serpiente antigua te engañó de nuevo. Entonces, ¿qué vas a hacer con tanta hambre que tienes? Pues primero lo que quería decirles es, tienes que aprender en dónde está el engaño. ¿Qué más puedes hacer? Pues hay un hambre eterno en tu corazón y Satanás quiere llenarlo con cosas temporales para que no detectes tu hambre por Dios. Jesús también sabe esto y quiere llenarte. Él sabe que tienes hambre y sed y te ofrece lo que buscas en verdad. Buscas satisfacción. Tienes un hambre enorme y Jesús lo sabe. Y está en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis 6, perdón, 7, y voy a empezar en versículo 16. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Tienes mucha hambre y Jesús lo sabe. Y Él sabe por dónde guiarte como tu buen pastor para encontrar eso. Si encuentras lo que de veras buscas, los placeres de este mundo se van a disminuir y van a desvanecer. Y no van a tener poder sobre ti porque tú has encontrado lo que tu alma de veras buscaba. Y eso no significa que no vas a disfrutar de estos placeres buenos y lícitos, también lícitos dentro de sus parámetros, pero no vas a buscar satisfacción total en ellas. A eso tienes que llegar. Ahí es donde vas a encontrar por fin victoria sobre inmoralidad. Entonces Dios puso este hambre en tu corazón y te estoy dando la solución a tu problema. ¿Listos? Esta es la solución. Tal vez no te va a gustar al principio y voy a hacer lo más posible ayudarte a entender por qué es la solución. ¿Cuál es la solución a tu inmoralidad por el hambre que tienes? Es esto. Cristo tiene que ser tu satisfacción. Esa es la respuesta. Para mí es el fin de la inmoralidad. Y ahora, si eso suena como muy lejos en el cielo, en las nubes para ti, y quieres algo más práctico, lo que yo puedo decir ahorita es, no hay nada más práctico que esto. Pero cómo traerlo abajo a nuestro nivel es lo que voy a tratar de hacer en los momentos que siguen, si Dios me permite. La primera cosa que te digo, cuando yo digo Cristo tiene que ser tu satisfacción y tú dices, cierto, ok, solo recuerda que sigues buscando algo y no lo has encontrado. Entonces, síguele si quieres, buscando por aquí y por acá, con esa imagen, con ese video, con esa mujer, síguele, sigue buscándolo. Pero recuerda, cada vez que lo buscaste, no lo encontraste. Y tú dices, dime qué estoy buscando, ya te dije. Y entonces, la primera cosa que quiero usar para ayudarte a empezar a poner atención a lo que está sucediendo aquí, es que estás busque y busque y no lo has encontrado. Eso debe de darte como un ting. Algo hay que busco y no lo he encontrado. Y te estoy diciendo que lo que busca tu alma, que tiene tanta hambre, es Cristo. Él es la satisfacción que buscas. Hay otra prueba. ¿Por qué crees que hombres casados que ya tienen sexo lícito siguen viendo pornografía? ¿O buscan otra mujer? ¿Por qué será? Porque los hombres casados son igual que los hombres solteros como tú. Siguen pensando que en el sexo algún día vas a encontrar nirvana, lo que de veras buscas. Satisfacción total. Y te estoy comprobando que ni casado lo encuentras. Y solo tienes que preguntarnos a los casados y te vamos a decir, tampoco lo hemos encontrado, ni en el matrimonio. Sí, disfrutamos de intimidad con nuestra mujer, pero ningún hombre casado va a levantar la mano y decir, ¡ja! Yo lo he encontrado en mi matrimonio. No existe, no es cierto. Es una mentira y tienes que descubrirla. ¿Qué más? Tú dices, dime entonces, ¿cómo es que Cristo satisface esta hambre enorme que tengo? ¿Okay? A ver si puedo hacerlo. Tu alma fue creada para sentir un placer inaguantable al escuchar la voz del Creador. Al sentir su presencia, al saber que te perdona, al saber que estás invitado a su casa en un futuro, al saber que Él te protege, al saber que Él te ama, al conocerlo. Fuiste creado para ser satisfecho en tu alma cuando conoces eso. Así te hizo. Dios te creó para eso, para ser totalmente satisfecho en Él. Así te creo. Es más o menos como esto. Cuando vas a la playa, no sé si todos hayan ido a la playa. Si no has ido, usa tu imaginación. En la playa hay hotel y el hotel tiene un chapoteadero, ¿verdad? Está como así de hondo. Y tus hijos, no tienes hijos, los hijos entran y juegan en el chapoteadero. Y tú sabes que cuando eras niño también te gustaba el chapoteadero. Y cuando te levantabas del chapoteadero y veías el mar y las olas, entraba en tu corazón, ay, mejor me quedo en el chapoteadero. Pero el día que te saliste al mar, sabías que habían tiburones ahí adentro. Y sabías que las olas podían darte unas vueltas enormes Y a veces veías a gente salir del mar lastimadas, pero entraste con tu tabla de boogie board y tomaste una ola, ibas a 20 kilómetros por hora, y después viste el chapoteadero y ¿qué dijiste? Jamás regreso al chapoteadero. Ahora entiendes que tus hijos todavía les gusta el chapoteadero. Hasta tal vez te metes al chapoteadero y disfrutas un tiempo con tus hijos ahí en el chapoteadero. Pero bien sabes que nunca te va a satisfacer ese chapoteadero. Y entonces es como la vida, donde nos metemos al chapoteadero del sexo pensando, ¡ah! ¡Qué divertido! ¡Ah! Pero cuando volteas hacia el mar aterrador del creador del universo y entra ese temor, ¿hay algo más grande que el chapoteadero? Y entras al mar a conocer a Dios, jamás vas a regresar al chapoteadero. Tal vez regreses, pues yo regreso a cada rato con mi esposa al chapoteadero, pero jamás, después de disfrutar tiempo con mi esposa, digo, esto es donde hay la satisfacción. No es cierto, es chapoteadero. Yo sé dónde hay satisfacción real. Está en el mar aterrador del Dios del universo. Él quien hizo el sexo, que es divertido. ¿Tú crees que el creador del sexo no sea más increíble que lo que hizo? Es mil veces más interesante Él que el sexo. Y es lo que Dios quiere que sepas. Ven a mí y satisface tu alma. El sexo es bueno, es divertido, pero es el chapoteadero de tu alma. Entonces, ¿cómo es el mar aterrador en la presencia de Dios? Caminar con Dios te levanta la vista para ver el terror de Dios, que te llena de asombro y algo de temor también. Te levanta la vista para ver la sabiduría de Dios, que llena tu corazón de curiosidad insaciable, de caminar recto. Levanta tu vista para ver la pureza de Dios, que es transparente y no tiene nada que esconder. Te levanta la vista para ver el sacrificio de Dios, que llena a los humanos perdidos de gratitud y de esperanza. Te llena al levantar tu vista del fruto del Espíritu de Dios, que confunde y atrae deliciosamente a los que no la tienen. Y levanta tu vista para ver la delicia de servir a otros, que despierta en ti, por tal vez primera vez en tu vida, tu propósito como hijo de Dios. Finalmente, en mi lista, levanta tu vista para que veas el asombro de ver a Dios cambiar una vida de pecado a pureza. Y con eso, pues te pido perdón por no poder explicarte la grandeza de Dios con mayor habilidad. Tal vez es porque solo me he metido a las olas grandes unas cuantas veces. Pero te aseguro que lo que encontré en esas olas me picó. Ahí me piqué. Y quiero más y más y más. Y quiero menos y menos y menos del chapoteadero. solo tengo probaditas. Y los hombres más grandes que yo en este cuarto han estado jugando en las olas grandes por mucho más tiempo. Y me tocó hablar hoy de esto, pero si ellos hubieran hablado, podrían describir más la riqueza de caminar con Dios y cómo va llenando esa hambre que tengo, lo va satisfaciendo tan fuertemente que los deseos pequeños van disminuyendo y empiezo a ver con más claridad la mentira. Para que cuando mi mente quiera correr en esa dirección, le diga, ah, yo ya sé que está atrás de esa cortina. Aparte, yo ya sé dónde encontrar satisfacción total. Y si eso no te ayuda, es mi culpa seguramente. Si eso despierta en ti curiosidad de encontrar esto, es del Espíritu de Dios en ti. Y eso es lo que estoy orando por ti. Les voy a leer un versículo, está en Salmo 84. A ver si esto despierta en ti curiosidad. Salmo 84. Salmo 84, versículo 11. Dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Tu alma busca bueno, lo bueno. Es lo que buscas. Buscas, tienes hambre por lo bueno. Y Dios está diciéndote en este versículo solitario, si tú decides andar en integridad y no tener nada que esconder en tu pureza o caminar en pureza, te promete que nada bueno te va a negar. Y no sé, veo tu cara y estoy preguntándome, ¿no te entra la curiosidad de intentar esto? ¿No quieres tratar a ver si integridad produce todo lo bueno que has buscado en toda tu vida? ¿De probar a Dios? ¿Anda en pureza y a ver si Él no te niega nada cosa buena? No sé si te entra la curiosidad, a mí sí. Yo tengo hambre de esto, más hambre de todas las mentiras que Satanás me ha provisto por años y años. Es tiempo de ser serios y poner atención a la verdad y no dejar que la serpiente antigua te engañe. ¿Qué más? Moisés aprendió esto. Y él disfrutó de algo increíble. Son versículos un poco difíciles de... Es fácil de entender, pero difícil de agarrar. Y está en Hebreos capítulo 11, donde habla de Moisés. Hebreos 11. Te llevo ahí porque quiero que veas un ejemplo verídico de un hombre que encontró lo que yo te estoy explicando. Hebreos 11, versículos 24 al 26, dicen: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas, ahí está, el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Ya tienes tu ejemplo de un hombre que encontró lo que te estoy diciendo. Él de alguna forma encontró algo que era más grande que los pecados que dan placeres chiquitos y te destruyen después. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo decidió él sufrir por Cristo con el pueblo de Dios en vez de disfrutar de mujeres? ¿Cómo llegó a ese punto? Te está diciendo aquí, Moisés dijo, por fin llegué a entender lo que mis papás me habían dicho por mucho tiempo. Nunca me has satisfecho, Egipto. Nunca. Hay mujeres egipcias bellas. Nunca me satisfaz. Nunca.
Me satisfacieron.
Nunca. Siempre fue mentira. Y me ofrecieron más y más. Y se empezó a enchuecar la cosa inmoral también. No, ya no. Encontré algo mucho más grande que tú. Adiós. Eso es lo que te estoy diciendo. Es lo que Moisés encontró. ¿No te entra la curiosidad de la posibilidad de que hay algo más grande que pornografía? No hay más curiosidad. Eres más grande que esto. Tienes más hambre que eso. Y está en Cristo. Es lo que encontró Moisés. Ok, bueno, entonces esa es la primera sección sobre tienes mucha hambre. Ahora la segunda sección es el asunto de la derrota con placeres pequeños. Y les voy a platicar una historia de un amigo que... un amigo muy cercano a mí que clamaba confiar en Cristo también. Y de hecho fue misionero. Bueno, sus papás fueron misioneros en México y crecimos juntos, sirviendo al Señor juntos. Y hasta él fue a una escuela bíblica, se graduó y se mudó a Houston, Texas, para trabajar en una iglesia ahí. Pero para sustentar sus necesidades, él empezó a trabajar como traductor en el hospital de oncología en Houston. Y ahí se encontró con una chica que tenía cáncer de ovario. Y le mostró cariño porque es un lugar terrible. La gente está sufriendo terriblemente, pero no se cuidó y mostró mucho cariño a esta mujer. Y para regresarle el favor del cariño, ella le dio su cuerpo. Entonces empezaron a vivir juntos atrás de la espalda de la iglesia, de los ancianos, y él seguía sirviendo en la iglesia, pero estaba viviendo en pecado con esta mujer. Lo bueno es que por tener cáncer de ovario, pues no se podía embarazar. Entonces no iba a haber consecuencias de largo plazo, ¿verdad? Pues sorpresa, un día ella llega y le dice a mi amigo, estoy embarazada con gemelos. Y esto rompió a mi amigo. Y se fue a una iglesia. Había dejado de ir a la iglesia porque estaba sumido en pecado. Y estaba en una calle perdido, no sabiendo ni a dónde ir. Y vio un letrero que decía Primera Bautista, Iglesia Primera Bautista de Houston, y entró. No conocía a nadie, nunca había entrado a esa iglesia, y ese día el pastor estaba dando un mensaje sobre Jonás, quien estaba en pecado y corriendo de Dios. Y el pastor dijo, ¿hay alguien aquí que está en pecado y corriendo de Dios? Y mi amigo levantó la mano. Yo creo que ahí conoció a Cristo, se arrepintió de sus pecados. Sorpresa, después de que se arrepiente de sus pecados, esta chica le llama y le dice, ¿qué crees? Perdí los dos bebés. Ok, un nuevo comienzo tal vez. Entonces se quedó en esa iglesia bautista y conoció a varios varones de su edad que rendición de cuentas, un grupo que rendía, con quien rendía cuentas para protegerse de caer en el mismo pecado. Conoció a una chica cristiana en esa iglesia y se comprometieron. Y entonces estábamos celebrando la gracia de Dios que Él restaura lo que los chochos comieron. Cuando piensas que ya has destruido y derrumbado tu vida, de alguna forma milagrosa Dios levanta. Pero no termina ahí la historia. Estaban a punto de casarse y esta chica que tenía cáncer de ovario le echa una llamada. Te mentí. Una de las gemelas sobrevivió. Tiene 3 años y se llama Mía. Entonces mi amigo tiene una hija. Y le dice a su novia, que está a punto de casarse, y le dice... Entiendo si me quieres dejar. Pues, ¿quién quiere entrar a algo así? Y ella respondió y dijo, al contrario, quiero caminar esta jornada contigo. He visto tantas bendiciones en la vida de mi amigo por haberse arrepentido de su pecado, traído su pecado delante de Cristo, quien está listo para perdonarte. Y en 1 Juan 1.9 dice, vamos a ir para citarlo bien. 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y eso de limpiarnos de toda maldad, creo que se refiere tanto a lo que acabas de hacer, te limpia. Y también es una limpieza progresiva, donde empieza a limpiar tu vida de la mugre. Entonces, el asunto de derrota con placeres pequeños, ¿qué vas a hacer cuando eres derrotado? Vas a llegar a 1 Juan 1.9 cada vez. Y siempre va a ser cierto. Siempre es cierto. Y no sé si recuerdan, pero Pedro negó a Cristo 3 veces. Y después crucificaron a Jesús. Y ese viernes en la noche, y sábado y domingo en la mañana, Pedro estaba deshecho. Y algo increíble y terrible sucedió en su vida el domingo en la mañana, cuando llega una mujer corriendo, gritando a toda voz, ¡Cristo ha resucitado! Y dice que Pedro y ustedes 10 los espera en Galilea. Y si, no sé si recuerdan eso o notan, pero dijo que le dijera a la mujer, mujer, ve y dile a Pedro, específicamente a Pedro, y a los otros 10 que los espero en Galilea. Entonces, yo no sé cómo es tu conciencia, pero cuando yo fallaba en esta área de inmoralidad, me sentía tan sucio que dije, es imposible que Jesús me espera con amor y perdón. Pero eso es incredulidad. Los hijos de Dios entienden bien que Jesús dice, te espero en Galilea. Espero que tu conciencia sea suficiente sensible como para disfrutar de lo que Jesús ofrece. Entonces, paso número 1, ¿qué haces cuando eres derrotado? Jesús te espera en Galilea. Ahora, les voy a dar, en el tiempo que me queda, creo que tengo 5 cosas para hacer después de haber sido derrotado y haber confesado tu pecado y recibido perdón y limpieza nueva. ¿Qué vas a hacer? La primera, 2 Corintios 10:5. Voy a empezar en 4, dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y esa última frase la uso para batallar. Esta es una guerra contra la serpiente antigua y él bien sabe cómo destruirte. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar esta frase que dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, es cuando, por ejemplo, eres derrotado y Satanás dice, tú ni eres hijo de Dios. Agarra ese pensamiento y encarcélalo, porque no es cierto. Eres hijo de Dios. Agarra ese pensamiento y mételo a la cárcel. Cautívalo. O no pasa nada si me pongo a pensar en esa chica un ratito. Y solo voy a empezar con su cara. Voy a pensar en su cara. Agarra ese pensamiento y dile, es pura mentira. Lo he hecho mil veces y sé que no es cierto. Yo sé a dónde me lleva eso. Encarcélalo. Y es lo que hago. Y no iba a decir diario. No es cierto, no diariamente me sucede. No estoy luchando constantemente con esto, pero las veces que me sucede, que mi mente dice, yo creo que no pasa nada si me pongo a yo ya sé a dónde me lleva eso. A la cárcel pensamiento. Cautivo eres. Ya no voy a creer estas mentiras. Empiezas a disfrutar de ser limpio y de no ser llevado por esa serpiente antigua bien inteligente. Número 2, Tito 2, 11 al 12. Tito 2, 11 al 12 dicen, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es tiempo de vivir sobrios. Eso significa que estás siempre pensando. Si no estás pensando, Satanás va a llegar por un lado y por otro lado. ¡Tum, tum! Tienes que ser sobrio. Pon atención. Y es tiempo de ser justos y piadosos. ¿Cómo lo vas a hacer? Negando la impiedad y los deseos humanos. Cuando tu cuerpo te dice, es tiempo. Tú sabes que tienes ganas. ¿Qué vas a hacer? Te voy a negar. No es tiempo. Cuando me case, voy a tener la libertad. Pero aquí te niego. No voy a dejar que entres por aquí. Ahora, tú estás diciendo, gracias, Kate. Pero eso es imposible. Y yo sé cómo se siente eso. Entonces, les voy a dar una cosa que hago yo, híjole.
Un minuto.
Sí.
Estamos bien y empezamos tarde.
Sí, ok. Déjenme, les robo 5 minutos más, tal vez. Una cosa que yo hago, y no lo impongo sobre ustedes, y si te interesa, si te sale la curiosidad de cómo funciona esto, habla conmigo después. Pero les voy a decir lo que yo hago, ¿ok? Porque hay veces cuando, como les platiqué, mi esposa no puede tener intimidad conmigo por varias razones. ¿Qué voy a hacer? Porque yo sigo teniendo las mismas ganas que tú. Y tal vez, no sé, cuando sea más grande se disminuyan. No sé cómo es eso, pero ahorita sigo igual. ¿Okay? Yo tengo ganas. ¿Qué hago cuando no puedo satisfacer eso con mi esposa? Yo ayuno, paro de comer. Porque mi cuerpo me está diciendo, dame lo que quiero. Y yo le voy a decir a mi cuerpo, yo no te doy lo que tú quieres cuando tú quieres. Aquí manda Cristo. Entonces paro de comer porque de alguna forma creo que Dios nos ha unido esta idea de hambre por comida con hambre por cualquier otra cosa. Y si tu cuerpo se siente humillado y débil, es más fácil controlarlo. Entonces yo ayuno y de repente mi cuerpo empieza a derritirse y perder ese poder que tenía sobre mí. Y le digo, aquí no mandas tú. Es una cosa que yo hago. Si tienes interés en eso, habla conmigo después. Bien, vamos a Romanos 13, 14. Es la tercera cosa. Romanos 13, 14. Dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo de este versículo, creo que Pablo está diciéndonos, no proveas la oportunidad de caer. Y entonces yo tal vez lo puedo decir así, ¿qué precio estás dispuesto a pagar para caminar en pureza? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar? Y me entristece ver a muchos jóvenes decir, sí, batallo con esto, pero no es para tanto. Y yo quiero decirles, es para mucho más, mucho más. ¿Qué más puedo decir? Pero solo pregúntate, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para tener lo que te estoy explicando? Satisfacción total en Cristo. Que el Espíritu de Dios trabaje en ti en eso. Vamos a Mateo 7:13. La cuarta cosa, Mateo 7:13. Y 14. Entren por la puerta estrecha. En este caso, ¿cuál es la puerta estrecha y el camino estrecho? Es el camino donde, ¿qué libertad tienes para ejercer cualquier cosa sexual? Ninguna libertad. Es un camino tan estrecho y difícil. Y lo sé. Oh, pero la mayoría andan en el camino ancho. Dice, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y Satanás bien sabe cuánta hambre tienes y te va a abrir el paso enorme para que tú disfrutes tanto de cosas pequeñas, pero no te va a decir lo que está a la vuelta. Juicio. Regrésate y entra por el camino estrecho, porque en el camino estrecho es difícil, pero Jesús te ofrece algo que tal vez nunca has tenido, y eso es pureza. Oh, es tan rico. Ese camino es tan difícil, pero el Cristo no está aquí diciendo, burros que no ven, les dije, por aquí, por aquí, por aquí. Está diciendo, si solo pudieras venir por aquí, el fruto es incalculable si solo pudieras caminar en este camino estrecho. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y la última es 1 Corintios 15:33, perdón. 1 Corintios 15. 15:33. Esta es la última. Dice 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú vives en Sodoma y Gomorra pensando que vas a salir puro, solo lee Lot y sus dos hijas y lo horrible que hicieron. Y de todos modos, caminaban con Dios, pero vivían en Sodoma y Gomorra. Deberían haber salido de esa ciudad. Les aseguro que si ustedes están en los ambientes incorrectos, van a salir como Lot y sus hijas, así de simple. Entonces, no proveas nada para la carne, esos ambientes te van a llevar ahí. Y eso incluye música, incluye lo que tomas, incluye las personas con quien estás y cómo están vestidas. Todo, es un ambiente. Y la Biblia, la palabra Dios, está diciéndote, si estás aquí, así vas a salir. No sé qué más decir de eso, pero que Dios mueva en tu corazón para apreciarlo. Entonces concluyo con esto. Tu cuerpo es un amo terrible. Conviértelo en siervo de tu alma y de Cristo tu Señor. Tu cuerpo puede llegar a ser un siervo increíble, pero jamás será un buen amo. Tienes que mostrarle a tu cuerpo quién manda. Dómalo con humildad, en dependencia total de Cristo. Y recuerda que es mucho más fácil hacer que nuestra devoción a Cristo desvanezca que hacer que crezca y prospere. Por lo tanto, vas a tener que ser sobrio y maduro y un soldado con seriedad en tus ojos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por haber ganado esta batalla por nosotros, por mandar tu Espíritu Santo para levantarnos con poder para no practicar este pecado. Llénanos con un deseo insaciable de caminar en pureza. Pido por una probadita en cada joven en este cuarto de la delicia de caminar en el camino estrecho y que agarren vuelo ahí. Y que sea una generación que te honra y que no tiene nada que esconder. Que lleguen a ser hombres con las alturas que buscan ellos en la mujer con quien se quieren casar. Que ellos sean lo que buscan. Dales victoria en el nombre de Cristo. Amén. Gracias por dejarme pasar el tiempo. Gracias.